Noticias. Columna con la doctora Silvia Giorguli Saucedo.
En este momento son las 8 de la mañana, ya con 54 minutos, y bueno, nos da muchísimo gusto saludar a Silvia Giorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía y migración. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Luisa. Buenos días a todo el auditorio.
Hoy vamos a estar conversando, Silvia, sobre empleo y COVID en el panorama internacional.
Pues así es, Luisa. Bueno, todos hemos oído, lo hemos visto, lo hemos vivido en caso con familiares cercanos, por los impactos del COVID, no solo en términos de salud, sino en términos directos de la situación laboral, pues de muchos de los trabajadores en México y en el mundo. Entonces, bueno, pues hay varias preguntas. ¿Quiénes han sido los más afectados? ¿Qué podemos esperar hacia el futuro? Digo, estamos en la contingencia que acabará en algún día y que viene después. ¿Cuáles son las perspectivas laborales en el contexto mexicano y en el contexto internacional? El mes pasado la OCDE publicó su perspectiva de empleo 2020, el panorama internacional, con varias referencias específicas al COVID. Por ejemplo, ellos dan ya una medición del tamaño de la crisis en dos medidas: ven desempleo y el número de horas trabajadas. Por ejemplo, en promedio en todos los países de la OCDE, el desempleo aumentó de 5% a 11%, y ellos estiman que para el año que entra, pues depende de si no hay una segunda oleada, ellos estiman que el empleo, la situación del empleo, se iría regularizando hasta finales del año que entra. De hecho, dicen que para principios del año del 2021 el desempleo bajaría a 8% en un primer escenario, pero si hay una segunda oleada de COVID, que también la tienen estimada, entonces aumentaría de 11 a 13% en toda la región. Y por supuesto que hay grandes diferencias ahí. Por ejemplo, el país de la OCDE que se ha visto más afectado en términos del crecimiento de desempleo es Estados Unidos. Ahora, también lo ven en términos de horas trabajadas, porque son los dos efectos, ¿no? La pérdida de ingreso porque te quedaste sin trabajo, pero también la pérdida de ingreso porque estás trabajando menos. Y ahí lo que ellos dicen es que en promedio en todos los países de la OCDE el número de horas trabajadas bajó en 15%. Y México, junto con Canadá y otros Estados Unidos, son los que tuvieron las mayores pérdidas. O sea, se perdió, el número de horas trabajadas se redujo en 22%. Y es un efecto que ellos calculan 10 veces mayor a lo que observamos en la crisis de 2007 y 2008. ¿Quiénes han sido los más afectados por esta pérdida de empleo o por la reducción de horas que tiene ese efecto en ingreso? Pues en las estimaciones que ellos hacen es principalmente los jóvenes, menores de 25 años, las mujeres, en parte porque la mayor parte del trabajo a tiempo parcial o precario tiene mayor presencia femenina. Por ejemplo, en el caso del trabajo de medio tiempo en México, 26% de las mujeres están en empleos de medio tiempo y son de los que se han visto más afectados. Quienes están en autoempleo y los empleos de baja calificación, porque son los que no se pudieron necesariamente mover también a teletrabajo. Y de sectores, pues hablan de turismo, de la industria de entretenimiento en general, y algo que ellos llaman de hospitalidad, que son servicios enfocados, por ejemplo, a restaurantes, y otro tipo de establecimientos de este tipo, de este giro. Lo otro que menciona el informe, que creo que es muy interesante, no voy a entrar mucho en detalle por una cuestión de tiempo, es qué han hecho los países para responder a esta situación. Entonces, bueno, en algunos casos ya vimos, en el caso de México, por ejemplo, que se han permitido tener acceso a las Afores, que se han relajado o se ha facilitado la solicitud de permisos de trabajo en los casos de COVID, etcétera. Pero en otros países lo que más se han enfocado es básicamente en programas de retención de empleo, que es apoyar a las empresas, decir, bueno, si usted retiene a sus trabajadores, nosotros le compensamos el menor número de horas trabajadas. En el caso, por ejemplo, de Francia y Nueva Zelanda, sí, este programa alcanzó al 50% de los empleados en este país. Y bueno, también están los programas de beneficio por desempleo, que tienen el problema que, bueno, pues una situación que va para durar más tiempo, pues genera incertidumbre. Creo que ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad?
Nada más preguntarte brevemente, me interesó mucho de este informe que nos compartes, precisamente hablar de lo que ocurre entre hombres, mujeres, niñas y niños, que también hay una diferencia y que también se tiene que mencionar en este tema de desempleo y pues sí de desigualdad laboral en tiempos de COVID.
Pues sí, de hecho el informe habla de una polarización. Uh-huh. Lo que ellos suponen que puede pasar es que aumente este grupo de alta calificación que está más protegido y que aumente el empleo en baja calificación con bajos ingresos. Y los del medio pues se diluyan hacia arriba o hacia abajo, pero más bien hacia abajo. Entonces yo creo que aquí hay todo un tema para pensar hacia futuro. Sobre los jóvenes, por ejemplo, y así que es con esto cierro, está el tema de la falta de creación de empleo. No solo es la pérdida de empleo, sino para todos aquellos jóvenes que están ingresando al mercado de trabajo, ya sea que terminaron la preparatoria o que terminaron la universidad, uh-huh. pues las perspectivas laborales son bastante inciertas, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo atiendes, como tú dices, a estas poblaciones en particular.
Importantísimo lo que nos comentas y, por supuesto, compartir la liga, Silvia, del informe para que podamos seguir conversándolo. ¿Estarías de acuerdo en que siguiéramos la próxima semana para entrar como a más detalles? Porque siento que se queda como mucho pendiente, había mucho de qué hablar.
Sí, me parece bien. Perfecto. Que retomamos el tema de empleo en 15 días.
Te agradezco muchísimo, Silvia, te mando un gran abrazo.
Igualmente para ti.
Silvia Yergulis Saucedo, muchísimas gracias, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía y migración. Son las 9 de la mañana en punto. Vámonos a una pausa.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial del IMER Noticias.
IMER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.